para todos los bolsillos, regulados por la CMF. Bueno, ya estamos con nuestros invitados, uno acá presente, de cuerpo presente, y el otro parece que lo abdujeron.
A lo París.
No, teletrabajo.
Teletrabajo. Pero este sí que quería venir. Tuvo ahí un problemilla. Francisco Ortega está al teléfono y Juan Andrés Alfate, quien ya escuchaban ustedes. Bienvenidos ambos. Un gusto tenerlos acá.
Muchas gracias por esta invitación. Qué bueno escucharte, Francisco, que puedes estar presente desde la distancia. Polo, felicitarte, ¿ah? No sé si esto es una especie de convenio con el demonio o algo, pero estás igual de la última vez que te vi, décadas atrás, en el Diario del Mercurio.
Décadas atrás, y que yo creo, entiendo que también fue el lugar donde ustedes se conocieron, ¿no? En ese verdadero campus, ¿ah?, que es el Mercurio. Pancho, ¿fue así o no? Ahí conociste a Juan Andrés.
Un semillero.
Sí, nos conocimos el año 97 en lo que era este campo de suplemento en ese tiempo. Él, Juan Andrés, estaba en Weekend, yo estaba en Zona de Contacto, y estábamos separados por una pared y de cristal.
Y separaban la acera, digamos.
Sí. Y empezamos a conversar y descubrimos que teníamos un montón de temas en común y empezamos a colaborar en un montón de especiales juntos. Hablábamos de cómic en el cuerpo C, cuando nadie hablaba de cómic en el cuerpo C del Mercurio. Hicimos especiales de animación japonesa, de qué sé yo, de cultura freak, de literatura de ciencia ficción, y de repente un día a mí se me ocurre prestarle un libro de conspiraciones extraterrestres. Y de alguna manera ese fue el...
Ahí empezó
el detonante,
todo.
Oh. El detonante que creó, que hizo de Juan Andrés Alfate un respetado crítico cinematográfico y semiólogo en el personaje que hoy día está en... De alguna manera soy el responsable, me culpa de eso.
Juan, bueno, si alguien tiene una discrepancia con cualquier pensamiento tan particular mío, como es bien conocido, así como lo reclamo a la FIFA, al señor Ortega.
Ahí partió todo. Oye, y si ustedes han seguido viéndose, siendo amigos, trabajando juntos durante todos estos años, son ya veintitantos años, tú has visto la evolución entonces, Juan Andrés Alfate.
Sí, mira, después de que trabajamos en el Mercurio, yo después estuve trabajando otro tiempo en la revista Muy Interesante, que también la hacía en Mercurio, y Juan Andrés era columnista. Hicimos un par de... Hicimos un proyecto, una revista de cine de género que se llamó Rayo X, que duró dos números.
Pero bueno.
Súper buena, que era como la revista oficial del episodio 1 de Star Wars, el año 99. Mírate esos años. Luego un par de pilotos de radio que no llegaron a ningún pie, pero siempre mantuvimos contacto. Cuando yo publiqué Logia, por ejemplo, el que presentó Logia en la feria del libro fue Juan Andrés. Bien. Entonces, siempre hemos tenido a lo largo de esta historia un vínculo bien cercano, y aparte de la amistad desde esa época. Después el Radio Rock and Pop, el canal Rock and Pop, también nos terminamos cruzando.
Claro, son como caminos sinuosos, a veces paralelos, a veces interconectan.
Bonito eso, es como que se van
encontrando. Sí, vamos así. Nos decimos hasta pronto, y el hasta pronto llega en algún momento.
Oye, y bueno, y se han encontrado para ya dos libros, ¿no?
Exacto.
Los Nuevos Brujos.
Los nuevos brujos
y sí. Ahora Alienígenas Americanos.
Claro, el primero fue un éxito de venta. Llegó en tiempo récord a los primeros lugares de los rankings de libros, de ventas acá en nuestro país. Ya va en una quinta edición, comienza a venderse desde el año pasado en estas librerías internacionales de aeropuerto. Entonces, ya es un libro que puedes llevar arriba del avión, digamos.
Pero eso es buena señal.
Muy buena señal. Absolutamente. Sí. Y está pirateado en la cuneta desde el primer día, así que eso es mejor señal todavía.
Esa es muy buena señal también. Oye, y bueno, en ese libro hablaba de conspiraciones,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Este nuevo libro también habla de conspiraciones, pero va más allá y, bueno, se centra en un tema que son los alienígenas, ¿no es cierto? Los extraterrestres, los encuentros de los extraterrestres con personas y lugares de esta parte del mundo. Eso es lo interesante. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo van y cómo la van trabajando?
Francisco. Mira, fíjate que la mayoría de los libros de OVNI alguna vez fueron muy populares, mucho más que ahora, en la década de los 60, 70 y 80, que publicaban así, pero por montones. De hecho, uno de los primeros, no sé si tú sabes, uno de los primeros bestsellers chilenos, que vendió más de 50.000 ejemplares, es un libro que escribió un personaje muy curioso, que era el director del Museo de Bellas Artes de Viña del Mar,
sí.
Y quien escribió un libro llamado Fue Jehová un cosmonauta, en el año 64. Y ese libro recorrió el mundo completo. Fue es uno de los grandes clásicos de estos temas de la literatura de misterio a nivel mundial. Y era un personaje que durante el día era un doctor en bellas artes, director de un museo, un artista muy renombrado, y en la noche se dedicaba a investigar marciano. Era ufólogo. Y la cosa es que nosotros quisimos hacer, a ver, Los Nuevos Brujos nace como un homenaje al Retorno de los Brujos, que es el libro original de todo, que origina todo el culto a las conspiraciones y la idea de los gobiernos secretos en la década del 60. Y después quisimos hacer un libro que fuera un homenaje a estos libros de casuística, que básicamente cuentan casos, pero con la decisión editorial nuestra de, ¿sabéis qué? La mayoría de estos libros tratan de casos en Estados Unidos, en Asia, en China, en Rusia. Hagamos uno que sea solo Hispanoamérica, Latinoamérica en rigor. O sea que el libro empieza en la frontera de México con Estados Unidos y termina en el Cabo de Hornos, bueno, en la Antártica en un par de casos, pero en la Antártica chilena y argentina. Entonces, es un libro súper centrado en nuestro continente, Colombia, Venezuela, México, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Centroamérica, prácticamente están todos los países, e incluso también están, en el último capítulo están todos los dictadores de Latinoamérica, que es un capítulo un poco entre serio y también un poco en broma, ¿no? Que toda la obsesión que han tenido desde Fidel Castro hasta Pinochet con los no identificados.
Oye, estamos conversando, les recuerdo, con Francisco Ortega, quien escuchaban ustedes recién, y también con Juan Andrés Alfate, a propósito de su libro Alienígenas Americanos, la historia extraterrestre de nuestro continente. ¿Cuál es el modo en el que ustedes se acercan a estas historias? ¿Son investigaciones para poder determinar la veracidad de las historias? ¿Es una crónica? ¿Es el relato? Juan Andrés.
Son varias aristas las que se pueden considerar en ese aspecto. Algunas son de un protagonismo personal, vale decir, en algún lugar cercano a nuestra existencia, a nuestro cotidiano, sucede un hecho a personas que conocemos, que queremos y respetamos, por ejemplo. En otros casos tienen que ver con casos emblemáticos, en donde la documentación que hay al respecto es tremendamente abundante y la cantidad de testigos puede llegar a ser todo un pueblo, como un caso en Colombia en particular. Hay otros que intervienen distintos especialistas. La persona ya no existe y está el terapeuta que lo trató, el médico que lo chequeó, la persona que le hizo una regresión hipnótica y aquel geólogo que fue el encargado de hacer una exploración en el terreno donde se llevó a cabo este encuentro con lo desconocido. Entonces, podemos decir que tiene esas tres aristas. Es recabar, reinterpretar y tratar de entender con una mirada más moderna de un fenómeno que podía ser parte de la mitología moderna, pero después que el Pentágono, desde el mundo occidental, desea hacer un reconocimiento oficial, el gobierno de Estados Unidos, de que los ovnis existen y que su origen, intención, es completamente desconocido y que se sobreentiende que la tecnología no parece corresponder a este planeta, parece que ahí está dicho todo. En realidad parece que las opiniones al respecto ya no tiene que ver mucho si cree o no, sino como que la conversación parte ahora de existe esto de alguna manera, y la verdad es que tratamos de entender que es a partir de los casos aislados de que alguna gente ha podido tener contacto, y es muy raro el fenómeno, muy muy elusivo.
Sí, yo quiero agregar además que otro de los puntos de vista editoriales que tuvo el libro fue tratar de usar elementos de la literatura, de la ficción. Por decirte, hay un caso que se llama La Batalla de Brasil, que cuenta un caso real ocurrido en los cielos de Brasil, donde intervino la Fuerza Aérea brasileña y hubo persecución de objetos no identificados. Yo tenía toda esa información, ese capítulo en particular lo escribí yo, tenía toda la información, los nombres de los pilotos, y encuentro que los aviones usados eran F-5. Yo tenía un contacto en la Fuerza Aérea, alguien cercano, que fue piloto de F-5. Y lo llamé por teléfono y le dije, ¿cómo se pilotea un F-5? Y él me contó cómo opera un F-5, entonces yo lo que hice, conté ese capítulo como si fuera el guión de una película o un fragmento de una novela. El piloto brasileño en primera persona, subiéndose al F-5, moviendo todos las teclas, el tipo de palanca, el tipo de misil usado, el tipo de munición, cuánto la velocidad que alcanza, cómo acelera, cómo funcionan los alerones. Entonces traté de hacer un capítulo que es muy descriptivo y muy de historia, contar eso como si fuera una historia, como que alguien lo pudiera tomar y convertir en cortometraje, por ejemplo.
Claro, un poco lo que menciona Francisco es que la recuperación que hacemos en ese libro, en ese particular, a diferencia del anterior, es un poco devolver el ejercicio de los libros de casuística ovnis que nosotros leíamos cuando éramos más chicos. ¿Y cuál es esa sensación? Efecto fogata, que es todo alrededor, ok, vamos a empezar a contar esta historia llena de indescifrable misterio y todo lo demás, con el que lo cuenta con una linterna en la barbilla, digamos, como esa idea.
Ahora, claro, y hay otra diferencia con los nuevos brujos. Los nuevos brujos fueron historias de conspiraciones, pero en algunas conspiraciones, en las más complejas, como el uso de la naturaleza como arma, el COVID, etcétera, estaban las dos versiones. Esta es la teoría conspiranoia, pero esto es la explicación real del hecho. En este caso. Nosotros decidimos no entregar explicaciones de los casos, sino contar la historia y que el lector terminara con más preguntas que respuestas, porque en rigor, en el mundo de la ufología y del ovni, hay más preguntas que respuestas.
Usted lo dice al principio, es un libro de no ficción, pero ese no está entre paréntesis. Entonces, claro, genera inmediatamente la duda, la pregunta, ¿no es cierto? ¿Es ficción o no es ficción? ¿Es realidad o no? Está de alguna manera, para saber si entiendo bien, las historias relatadas a partir de los testimonios, los datos, los antecedentes que son efectivamente reales y verificables. Pero lo que no se sabe es si la historia que cuentan es cierta.
No. Fíjate que es un poco más sutil y es súper interesante tu pregunta. ¿Cuánto hay de ficción? ¿Cuánto hay de realidad en un encuentro de experiencia religiosa, por ejemplo? Vale decir, el campo que envuelve esto, el escenario, es el mundo cotidiano con las leyes de la gravedad normal que tú y yo conocemos. Sin embargo, aceptemos por un momento de que puede que exista otra realidad más sutil que constituye el sueño de la existencia en que nosotros vivimos y que se cuela por ciertos momentos y se entrecruza con la nuestra. Entonces, ¿dónde está la ficción? ¿Dónde está el imaginario? ¿Dónde está esa escape de la Matrix por un momento que se junta con nuestra realidad cotidiana y que a eso podríamos llamarle el lugar donde se crean los sueños, la fantasía u otras realidades que quizás son las que sostienen esta otra, que parece ser el sueño más constante? Entonces, en ese punto es donde utilizamos ficción, no porque haya una duda o alguna invención de parte de la persona, sino más bien es como casi un acto de humildad respecto a que esa ficción puede ser lo que constituye la base de lo que nosotros llamamos realidad.
Hay también en eso una especie de saludo al ejercicio periodístico también. Porque en definitiva, ¿y qué es lo que a uno le pasa cuando uno entrevista personas y cuando trata de, cuando investiga, digamos, y trata? Hay un momento en ciertas cosas que por ejemplo, una acusación, no sé, que está además de lo que se ha hablado tanto en el último tiempo, ¿no es cierto? Una acusación, por ejemplo, de acoso, de abuso, que es muy difícil de demostrar, que no ha sido llevado a los tribunales, que no. Finalmente, sí. ¿Qué haces con eso, no es cierto? ¿Qué haces con ese material? Es muy distinto el ejemplo que estoy poniendo, pero...
Sí,
pero
es reciente.
No, en ese sentido, no hay un veredicto. De repente al trabajo periodístico, a los periodistas se nos pide veredicto sobre las cosas.
Claro.
Y uno no tiene veredicto.
Y confirmación. Como el amor de madre, ¿cómo tiene un veredicto eso, por ejemplo?
A mí me gusta pensar que en este libro básicamente son dos tipos contando historias que le pasaron a otras personas. Historias extraordinarias. Personas comunes y corrientes que se enfrentaron, que se hayan enfrentado, sino que se vieron frente a lo extraordinario, que es como una frase sacada de la película del personaje que hace François Truffaut en Encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg, ¿no? Uh-huh. Cuando al final dice, esto es gente común y corriente frente a lo extraordinario. Y creo que esa es la moral del libro, y eso es lo que quisimos relatar, y que eso es lo que se logró finalmente.
Estamos conversando con Francisco Ortega y Juan Andrés Alfate a propósito de Alienígenas Americanos, la historia extraterrestre de nuestro continente. Entiendo que escribieron cada uno algunos capítulos y se los pasaron después al otro y ahí sí. se hacían un intercambio y hacían, me imagino, comentarios y correcciones.
Absolutamente.
¿No?
Esa técnica.
¿Y se atreven a corregirse mutuamente o lo hacen con mucho? Mira, Francisco, yo te quería sugerir, no sé, ¿cómo lo hacen en eso?
Ya,
¿O son francos?
Ese estilo de trabajo nació ya con el primer libro, en donde cuando teníamos que llevar por título 33 conspiraciones y para hacer de cierta manera un saludo a la bandera a un número místico, maestro y todo lo demás, que está repetido, digamos, en tantas cosas como las barras de las banderas, digamos, las pirámides en el billete de dólar, etcétera, etcétera, las numeraciones de ascensión de los masones, en fin. Decidimos lo siguiente, presenta una cantidad de títulos o temas tú, la otra persona hace exactamente igual y luego vemos que tenemos demasiado. Entonces, una vez que seleccionamos los 33, decimos, ya, ¿cómo lo repartimos? Porque más o menos todos sabemos de cada una de las cosas que hemos aquí planteado. Entonces, nada, partámoslo por la mitad. Los 15 primero, ¿los quieres tú o los quiero yo? Yo, perfecto. Yo hago el resto. Y una vez terminado, como tú bien comentabas, Polo, nos intercambiamos, lo leíamos y le hacíamos algún comentario, alguna revisión. Y fíjate que en el primer libro, que tuvo 6 páginas de bibliografía, solo tuvo un detalle que era una fecha cambiada, que era un número entre medio nomás. Y todo lo demás, que ya pasó más de un año, fue cotejado por muchas personas, algunos que le tenían extenuante simpatía y otros, digamos, que querían a ver en qué se van a equivocar. La verdad es que le encontraron un solo error, que era una fecha cambiada. Así que, pero es una técnica que ya empleamos. Y no nos da vergüenza, digamos, hacer una sugerencia, algún cambio, todo lo demás.
Yo le digo, por ejemplo, ¿sabéis que esta frase te la encuentro el que está mejor? Este párrafo funciona mejor así. ¿Qué te parece? Ya, sí, sí, me parece. Oye, ¿sabéis qué? Me gustaría agregarle esto a tu capítulo. Ya, dale. Y así viceversa. Y finalmente fue un trabajo como de 3 meses que lo sacamos bien rápido, este libro.
Sí. Igual como están trabajando en la Convención Constitucional. Sí, con esa misma, esa misma buena disposición.
Sí, a veces nos vistimos también de cosplay, de algo, y compartimos con ellos otro evento.
Podríamos darles clases, de hecho. Deberíamos darles clases de cómo sacar una Constitución rápido.
Sí, y claro, una contribución de colaboración, digamos, y además en tiempo récord.
Y no porque pensemos lo mismo. Partimos de la buena fe, del reconocimiento del talento del otro, y de que finalmente se necesita la mirada del otro. No quiero convertir a Pancho en mí, y él no me quiere que yo me convierta, digamos, en un personaje dentro de la larga carrera que ha tenido como escritor. Entonces, la verdad es que esos límites de cariño, respeto y reconocimiento son necesarios para hacer estos libros y una buena y nueva constitución.
quería volver al principio. Ustedes se conocieron hace 20 y tantos años.
30 en realidad.
30 años. ¿Y cómo han visto la evolución del otro? En lo que se ha convertido Pancho en un superventa, ¿no es cierto? Contando sus libros. Y tú un superventa de la televisión, de los medios. Hay festivales de cine donde a Salfate lo han sacado en andas. Así, a mí eso me han contado. Yo no, no iba a ser específicamente, lo han sacado en andas porque es un gurú el hombre. ¿Cómo lo has visto tú, Pancho?
¿Sabes qué? Yo desde que conozco a Juan Andrés ahí, bueno, siempre lo encontré alguien, siempre lo respeté mucho como crítico. De hecho, yo después, cuando él se va del Mercurio, tomo el lugar de él como crítico en el Weekend, y de alguna manera él me dice, y de hecho me recomienda que se quede Ortega. Y luego a lo largo de todos estos años nos hemos pasado mucho una posta en la revista El Cable de Tierra, etcétera. Sí. Pero yo cuando vi que Juan Andrés entró a la televisión en el canal Rock and Pop, me acuerdo que yo le dije, no vaya a dejar la televisión, porque te sientes demasiado cómodo y te gusta el personaje y vas a construir un personaje. Y a mí me parece que la carrera que ha hecho Juan Andrés desde que debuta en televisión en Canal Rock and Pop hasta hoy día en la red, tiene que ver con una línea bien trazada donde se lo toma se toma el trabajo de ser personaje televisivo con distancia, lo que es súper sano. No es una estrella Juan Andrés, porque no le sale ser estrella, porque sigue siendo el tipo que compra maquetas de Star Wars. Entonces siempre ha sido muy derecho en su lugar, y está ahí y es divertido y juega y dentro de todo de este personaje que tiene se las arregla para educar. Y no solo en estos temas raros de misterio, de conspiraciones, sino también con cuestiones que tienen que ver con simbología del cine, con literatura, con ciencia, con cuestiones que le gustan a los niños. Entonces es un comunicador que se ha mantenido en todos estos años, desde que lo conozco en Mercurio.
Oye, acaba el tiempo, así que en dos palabras tiene que ser tu homenaje a Francisco.
No, estoy llorando. O sea, esto va a quedar un podcast,
sí.
¿No?
Sí.
No, porque te lo voy a rescatar después. Oye, Francisco, nada, emocionado. De verdad, te doy muchas gracias por tus palabras. Bueno, con respecto a Francisco... lo más corto que puedo decir, dado el tiempo, es que yo noté que era una persona particularmente brillante en todo lo que escribía cuando lo conocí. Era mucho más joven que yo, y sin embargo me costaba creer que existiera dentro de esa generación una persona tan tremendamente interesada en múltiples temas, una especie de renacentista del periodismo, y sin embargo calando tan profundo en la información con no una beta fanática, sino de un interés genuino. Y en algún momento estas palabras, Pancho, yo me acuerdo con mi mente, memoria de elefante maldita que tengo, que tú me dijiste un día, ¿sabes qué? Voy a dejar de escribir los diarios porque he visto que a otros lo han hecho, muy cercanos de nuestra generación también, y creo que puedo y voy a empezar a vivir de mi talento. Y querido amigo, lo lograste con creces. Felicitaciones, reconocimiento no solo nacional, internacional. Prepárense toda la gente con las buenas series. HBO lo ha reconocido, está escribiendo una tremenda serie que viene, por supuesto, basado en sus propios escritos. Y qué más que decir, querido amigo, te admiro, felicitaciones.
Oye, nos tenemos que ir, desgraciadamente. Juan Andrés, Pancho, muchísimas gracias. Juan Andrés Alfate, Francisco Ortega, Alienígenas Americanos, la historia extraterrestre de nuevo de nuestro continente. Y nosotros nos juntamos.